Aquí estamos de vuelta. La única persona que trae equilibrio en este programa, es decir, yo. Oigan, yo o doña yo, creo que en algún momento les había comentado que nunca fui amante de las narcoseries. No por nada en particular, ni un tema de moralismo, ni nada de eso, sino porque a mí no me gustan mucho las películas donde torturan a la gente, le arrancan un brazo, le cortan un dedo, le sacan los dientes, cosas de esas. A mí no, eso no me, no me... Yo prefiero que le den 10 tiros. Perfecto, y que la masa encefálica vuele, pero que cercene en brazo, no tengo complejo de carnicero, pero en días pasados, producto del tema este del polvo del Sahara y tratar de no salir mucho de mi casa, me puse a ver El cartel de los sapos, El origen. Si bien es cierto que es un poco novelesca, cuando, porque es del 2021 y trata sobre Pablo Escobar, cuando empezó y cuando terminó. No, mentira, no es de Pablo Escobar, es del otro, de este carajo, ay Dios, de Colombia, de los hermanos Rodrigo Orejuela. Entonces, bueno, ahí como que, pero mira qué bien, porque no era algo donde tú veías muchas escenas de violencia, de hecho, porque el sistema que usaba el cartel de Cali era diferente al que usaba el cartel de Medellín. El cartel de Medellín estaba más basado en lo que era la violencia como tal, aunque obvio el narcotráfico ya de por sí es violencia, pero el cartel de Cali trataba más con las extorsiones, con la compra de políticos, con el soborno, ese tipo de cosas que nunca nadie, nunca en la vida lo ha hecho y que, por ejemplo, en países como el nuestro, nadie sabe de lo que se trata eso. La cuestión es que alguien me recomienda que vea la serie Narcos Colombia, que es desde la perspectiva de la DEA. A mí particularmente no me gustó. Después yo vi que la de Escobar era bastante novelesca y entonces cuando veo el cartel desde la DEA veo muchas incongruencias, incluso incongruencias en esa película cuando tú buscas la historia ya no de que como no como novela, sino la historia de lo que pasó. Y tú ves las cosas que ahí ponen como que... Pero ven acá, esto como que no es. Pero este introito de tanto disparate y pluma de burro es para decirles que la franquicia de exploración del mundo del narcotráfico está a punto de despedir otra serie más. Netflix ha develado o ha desvelado que Narcos México terminará en su tercera temporada. El anuncio vino a través del lanzamiento del primer teaser de la temporada final. Este se va a estrenar el 5 de noviembre. Así que...
Bueno, pues nada. Vamos. No, háblame de los teasers. El teaser, ustedes saben, es para ir atrapando a la gente. Esto que le mencionaba del director Guillermo del Toro es el teaser. Para ir tomando ya, alando al público. Te deja como... Te ponen un segmentito, una escena que te deja como deseoso de saber qué puede pasar. Suéname, venite, por favor. Déjame escuchar al viejo Elton John, que tengo una nota aquí que está llegando caliente ahora mismo. Ustedes vieron a Elton John, que se estrenó como actor en la película del Kingsman. Y después, entonces, de ahí surgió la idea de hacer la película sobre la biografía de él. La información que nos está llegando en este momento calientita es que él ha tenido de nuevo que suspender su gira europea. Ustedes saben que él había anunciado una gira de 300 conciertos. 300 conciertos para retirarse ya. Era su gira de despedida, pero con lo que ya sabemos, pues se ha parado. Entonces él acaba de anunciar en el día de hoy, esta información está llegando ahora, está posponiendo las fechas europeas de su gira de despedida llamada Yellow Brick Road para el año próximo, no, el 23, o sea, no el 22, sino para el 2023, después que se volvió a lastimar la cadera durante este verano, anunció el cantante. A finales de la pausa que hizo en el verano, parece que chocó contra una superficie dura y tiene un dolor considerable. La incomodidad en la cadera es inaguantable desde entonces, escribió en un mensaje que fue posteado en sus redes sociales. A pesar de un intensivo tratamiento de especialistas, fisioterapia, ¿verdad? El dolor ha continuado y ha empeorado y ha llevado, ya casi ni se mueve, oigan eso. Tiene dificultades para moverse Elton John, que ya los médicos le han aconsejado que se someta a una operación lo más rápidamente posible para evitar complicaciones que pueden ser.
Pero no parecería, porque el día pasado andaba un video de él, que él llegó improviso a una fiesta en la playa.
Yo lo vi, Mallorca. Sí, yo lo vi, estaba chulo eso. Uh-huh. Ahí con el DJ, le pongo la música y la gente dice, Prieto, ¿y quién es? Pero es Elton John que está por ahí. Bueno, vamos a ver qué pasa entonces. Él dice que va a ser sometido a un programa de fisioterapia intensiva que le asegurará la recuperación total y retornar a total movilidad sin dolor. Pero repetimos, su gira, por lo menos las fechas europeas de su gira de despedida, han sido pospuestas hasta el año 2023.
Oigan, hay una cantante canadiense, Alanis Morissette, que hizo cruda revelación sobre una violación que sufrió a los 15 años de edad. Reveló en el documental Jagged que fue víctima de una violación múltiple. Durante el Festival Internacional de Cine de Toronto, ahora en este año 2021, se presentó el documental Jagged sobre los 25 años del disco que consagró a Alanis Morissette, Jagged Little Pill, en el que la cantante canadiense reveló lo que vivió a los 15 años. Fue violada por varios hombres. La cantautora relata en la película de su propia voz lo que sucedió. Un ataque que ha tenido que trabajar en terapia al paso del tiempo para poderlo entender y continuar con su vida. Me tomó años de terapia para admitir que había habido parte de victimización por mi parte. Yo, que espérate, pero ¿y este niño? Esto no es...
Ya. Eso es ella que nos está llamando.
No, mi hermana, sí, es como el intro del asunto. Dice ella, yo siempre me decía que fue consentido, pero luego recordaba, hey, tenías 15 años, no das tu consentimiento a los 15 años. Bueno, esta niña depende. Ahora ya digo, eran todos unos pedófilos. Es una violación de menores, contó Alanis Morissette. La cantante también confesó que durante años sufrió mucha presión por parte de la industria de la música para que su secreto no saliera a la luz. Le dije a algunas personas, pero hicieron oídos sordos. El hecho de que yo no contara información específica sobre mi experiencia como adolescente fue por querer proteger a mis padres, proteger a mis hermanos, proteger a las futuras parejas. Dijo a modo de explicación por qué no ha revelado los nombres de sus abusadores. La intérprete de Ironic dice que ella entiende por qué muchas víctimas prefieren callar los ataques que sufrieron durante décadas. ¿Sabes que mucha gente dice, ¿por qué esa mujer esperó años? Y yo digo, a la shit. No esperan 30 años. Es que nadie escucha. Su sustento fue amenazado o su familia fue amenazada. Ok, espérate. Espérense, señora. Ay, Dios. Alanis Morissette ya había escrito sobre el impacto negativo que estas relaciones tuvieron en ella en la canción Hands Clean. Sé que me sexualizas como lo haría una joven y creo que me gusta, dice una de las estrofas. Bueno, muy triste esa situación por la que ella no da mayores detalles, pero bueno, es la vida, muy triste. Nadie debe de pasar por eso.
Ella ha estado como montándonos espectáculos a nivel de teatro. Y el domingo vamos a ampliar un poquito esa información porque ella yo creo que va a demandar a HBO
¿Por qué?
Por ese documental. Porque,
pero fue con la misma voz de ella que sí, el documental salió.
Pero parece que en la edición ella está inconforme con el tratamiento que le han dado a ese documental. Alanis Morissette, la cantante canadiense, súper exitosa. Benítez, suéname, que tú me tienes algo ahí de la banda sonora de la película Free Guy, algo con Fred Astaire, nuevecito, Fred Astaire, de hace como 5 siglos atrás.
I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I seek. When we're out together dancing cheek to cheek. Heaven, I'm in heaven, and the cares that hung around me through the week.
Bueno, muchas gracias, Abuelita. Cheek to cheek. Mejilla con mejilla. Se llama esa película, esa canción, Fred Astaire, que es nuevecita, ¿verdad? Nunca ha sonado en una película.
Yo espero que los herederos de
estén cobrando.
La ponen en todos los años, por lo menos en 3 o 4 películas.
Bueno, sí, está la banda sonora de la película Free Guy, una película que la información es que la recaudación de esta película es muy buena. Lleva ya a nivel mundial cerca de 200 millones de dólares en plena pandemia, porque es el palo que es en pandemia que estamos. Entonces, en China debutó, el primer fin de semana en China fue de 24 millones de dólares para esta película. Y entonces, repito, se está acercando ya a los 200 millones, porque ese mercado chino es importantísimo, que me da una pena de este señor, que lo comentábamos el domingo pasado en el programa de Locos por el Cine, el actor chino este que está protagonizando la película más taquillera hasta ahora, que es la de los 10 anillos, ¿verdad? Es la película Shang-Chi y la leyenda de los 10 anillos. Hasta ahora lleva recaudado 145 millones de dólares, pero el palo era el mercado chino. Pero este actor que hace el papel de Shang-Chi es canadiense, ¿verdad? Porque sus padres emigraron temprano hacia Canadá, son chinos, pero que él se puso a decir que en esos regímenes comunistas se pasa hambre. Y ustedes saben cómo ha caído eso en el gobierno chino, que yo dudo que esa película la pasen por ahí. Nos vamos ya, ¿sabes?
Sí. Señores, nos vamos hasta el próximo domingo 19. Estaremos de 4 a 6 de la tarde, don Carlos Almanzar y doña Yo, en Locos por el Cine. Ya ustedes saben, 91.1, 91.3, depende de por dónde usted ande rodando. Y recuerde que el lunes se sube el podcast en la aplicación de la 91. Y usted puede encontrarlo por Twitter o puede irse directamente a la página www.la91fm.com.
Está bien, lo pueden poner en Spotify y le sale por ahí y va de lo más bien.
Ah, que lo sabía.
Sí, al final, ya cuando termina entonces Locos por el Cine, a las 6 de la tarde empiezan Locos por los Clásicos.
El viernes no venimos porque es día de fiesta.
No, es día de fiesta.
Es día de fiesta este viernes próximo.
24, sí, claro, 24, día de las Mercedes.
Tú vienes, ves a ver para acá.
A buscarle la madre aquí.
Les decía que nos encontramos el domingo con Pedro María Santana y Carlos Peralta en Locos por los Clásicos, y por aquí nos encontramos el lunes a partir de las 6:30 de la mañana en el matutino de la 91. Bye bye.
Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos te da la hora.
Son